COPE Andalucía.
Estar informado.
Han pasado casi 6.000 días, han pasado 16 años y el cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer. Un día como hoy, Marta salía de su casa porque había quedado con Miguel Carcaño y nunca volvería a ver a su familia. 16 años después, la familia de Marta sigue luchando para que no se olvide este caso, que no se olvide el caso de la joven sevillana. Hoy su abuelo ha acudido, como cada año, a la Audiencia Provincial de Sevilla para recordarla. Allí ha estado Laura Cascajosa.
Es el tercer año que el abuelo de Marta organiza este emotivo acto ante la Audiencia Provincial para que Sevilla no se olvide de su nieta. Ahora podría tener 33 años y su familia sigue viviendo cada día de estos 16 años con el sufrimiento de no haber encontrado su cuerpo.
Yo la recuerdo diariamente y ya digo que mis pensamientos son eso, que algún día aparezca, sombrero, tener su resto, pero le pido al Supremo que castigue a los que están ocultando el asesinato y su ocultación del cuerpo.
José Antonio Casanueva y sus incondicionales amigos han renovado el ramo de rosas blancas y colocado bien la foto de Marta en el tronco de la palmera donde habitualmente se queda ese recuerdo intacto año tras año. Ha vuelto a ser contundente a la hora de señalar al que cree que fue el verdadero asesino de Marta.
De hecho, ya sabéis que en una carta que mandó al juez decía que el que había asesinado a Marta había sido su hermano con la culata de una pistola.
Agradece que se hayan denegado hasta ahora los permisos a Carcaño para salir de prisión. Su condena, recordemos, cumple en mayo de 2030.
Gracias, Laura. Y mientras, el asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, cumple condena por el asesinato. Le cayeron 21 años y ha cumplido tres cuartas partes de su pena y tendría derecho a conseguir el régimen de semilibertad. Inmaculada Jiménez ha hablado con la abogada de la familia. Inma, ¿qué te ha contado?
Pues que hasta el momento la familia se ha venido poniendo a todos los permisos que Carcaño ha solicitado y que también van a mostrar su rechazo a esa posibilidad de que se pueda beneficiar del tercer grado al cumplir dos tercios de la condena, lo que le permitiría ir solo a la cárcel a dormir. La letrada que representa a la familia del Castillo, Inma Torres, nos dice que mientras Carcaño no ayuda a localizar el cuerpo de Marta, van a hacer todo lo posible para que tenga que cumplir de manera íntegra la condena.
Los beneficios penitenciarios no son automáticos, con lo cual, si él no demuestra que ese arrepentimiento, esa reparación del daño, que pasa por decirnos dónde está Marta, pues entiendo que la justicia se lo irá denegando hasta el momento en que cumpla, claro está, que lo que debe ser el cumplimiento íntegro de la condena.
Contra lo que no van a poder luchar, dice, es contra su puesta de libertad en mayo de 2030, cuando ya haya cumplido esos 21 años y 3 meses a los que Miguel Carcaño fue condenado por el asesinato de Marta del Castillo.
Desde el primer momento muchas cosas se hicieron mal en el caso de Marta del Castillo. La policía, por ejemplo, tardó demasiado en entrar en el piso de la calle León 13 donde fue asesinada la joven. De hecho, cuando entraron, Miguel Carcaño ya había limpiado el piso con lejía y había hecho desaparecer todas las pruebas. Sin estos fallos, tal vez la familia de Marta hoy tendría un lugar donde llevarle flores. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado, son las 2:51 y esta es una historia que te estamos contando también en cope.es/Andalucía. Enseguida vuelvo, no te vayas.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Almería, tierra de magia y compás, origen de la guitarra que suena en la madrugada. Almería es mil colores, sabor, pasión y amistad. Almería es luz y aire, meciendo la mar salá. Azul sueña su alcazaba y aurora su catedral. Almería, oriente de Andalucía. Respira, siente, vive Almería. Ayuntamiento de Almería.
Con Social Energy, impúlsate a nuevas aventuras en 2025 con la mejor decisión. La energía es tuya. La primera cuota es nuestra. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y en Málaga, la noticia de las últimas horas la protagoniza el estadio del Málaga Club de Fútbol, La Rosaleda. Como te avanzaba la cadena COPE, las instituciones propietarias del estadio, que son el Ayuntamiento de Málaga, la Junta y también la Diputación, van a llevar a cabo las obras de la ampliación. ¿Por qué es tan importante esta obra? ¿Por qué te estamos hablando de ella? Bueno, pues porque permitiría que el estadio cumpliera con los requisitos para que Málaga sea finalmente la sede del Mundial 2030. Carmen Cerván, ¿para eso es obligatorio que el campo se someta a una ambiciosa obra?
Y ese es el compromiso de las administraciones después de que en los últimos días surgieran dudas sobre la apuesta por este proyecto. Y la noticia es que sí, que la Rosaleda va a ampliar su aforo en una remodelación que contempla además hacer un mirador en la parte superior, cubrir todos los asientos, que haya allí un hotel, restaurantes, clínicas y también favorecer el uso del estadio durante todo el año. Por cierto, los vecinos de Ciudad Jardín, el distrito donde está la Rosaleda, deben saber que sus viviendas se van a revalorizar. Susana García Bujalance es arquitecta experta en planeamiento.
Se convertirá en un lugar atractivo y evidentemente el precio de las viviendas que estén alrededor pues se verá incrementado.
¿Y qué piensan los vecinos? Hay opiniones de todo tipo. Escucha a Fernando y a Ovidio.
Málaga tiene entidad suficiente como para tener un buen campo de fútbol. Creo que es un acierto.
Se va a hacer una inversión con fondos del erario público y resulta que para mejorar el barrio se tenga que depender de fondos de la Unión Europea.
Opiniones de vecinos de distintas barriadas cercanas al estadio sobre el hecho de que el campo se vaya a someter a una ambiciosa ampliación para garantizar que sea sede en el Mundial de 2030 y para tener más uso todo el año.
Gracias, Carmen. Y en Granada un hombre ha sido condenado por acosar a sus abogados. Juan de Dios Jerónimo los llamó más de 500 veces con número oculto.
Fue una auténtica pesadilla. 90 llamadas en 3 días. Además, la compañera del despacho de abogados, 113 llamadas. Contabilizaron más de 500. Solía llamar este hombre de Jaén, de 56 años de edad, con número oculto. Nunca decía su nombre, solo gemía y de vez en cuando decía el nombre de su abogado. Ha considerado el juez que ha sido un maltrato psiquiátrico y es que han tenido que ser sometidos a terapia tanto el abogado, su mujer, como su compañero de despacho. Tienen que abonar ahora una cantidad de 4.000 euros como indemnización al abogado y otros 3.000 euros a su esposa. Una pesadilla telefónica.
Nosotras hacemos industria. Nosotras hacemos minería. Nosotras hacemos una Andalucía mejor. Forma parte. Únete a nosotras. Del 27 al 31 de enero, Semana de la Mujer en la Industria y la Minería Andaluza. Junta de Andalucía.
Es un buen momento para comer y para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sifrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sifrido porque es aguacate premium de Andalucía. Y cuando son las 2:55, te cuento que esta tarde se entregan las medallas de la ciudad de Huelva. Una de estas medallas será para Cope Huelva, más que reconocido galardón, y será en reconocimiento a sus 65 años de historia. Ana Oreiro.
Pues muy felices hoy todos los compañeros de COPE Huelva que vamos a recibir la medalla de la ciudad esta tarde, el mayor galardón del ayuntamiento de la ciudad. COPE Huelva cumple además este 2025 su 65 aniversario, comprometida siempre con la cultura de la ciudad, como el Festival de Cine o la defensa y la promoción de las señas de identidad de la provincia, como el Rocío, el Flamenco o la Semana Santa. En la gala de esta tarde nombrarán además hija predilecta de la ciudad a la cantaora argentina o recibirá la medalla a título póstumo el recientemente fallecido guitarrista José Luis de la Paz. Un auténtico honor para todos.
Gracias, Ana. Y te cuento más planes para el fin de semana, planes que empiezan este viernes. Este domingo 26 de enero llega la 12ª Copa COBAP a la ciudad jienense de Martas. Se trata del segundo año consecutivo que esta localidad acoge una iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que se celebra, como te digo, en Martos. La jornada se va a centrar en el impacto de las lesiones deportivas en el bienestar emocional de los niños. Y nos vamos a Cádiz porque ya ha arrancado el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Rubén López.
Ha arrancado, sí señor, el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en la modalidad adultos y por delante nos quedan muchísimas coplas de carnaval, más de 130 agrupaciones que desde anoche ya han comenzado a pelear como se hace en Cádiz, con coplas en el escenario del Gran Teatro Falla. Ayer tuvimos la primera función clasificatoria, hoy la segunda, van a ser 22 las sesiones de esta primera fase para dar luego el pase a las cuartos de final, semifinales y la gran final que será allá por el Día Andalucía el próximo 28 de febrero. La cadena COPE se vuelca un año más con la Fiesta Grande de Cádiz, una fiesta que ya es universal. Todos los días contamos en directo las funciones del Falla desde las 7:30 de la tarde en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE, emisora Cádiz.
Rubén López al frente de esa programación especial de COPE Cádiz y todos los días despliegue absoluto desde el Gran Teatro Falla de nuestros compañeros de COPE Cádiz. Puedes escucharlo en cope.es/Cádiz y también en la aplicación de COPE. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.